Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Excelente lunes, 8 de julio. Ya, pues estamos otra vez iniciando con semana un poquito calurosa. Yo creo que más que calurosa, un poquito húmeda, con calor. Entonces, pues nada, a seguir así, a ver cómo está la semana, a ver si ya vuelven un poquito las lluvias y baja la temperatura. Yo le doy la bienvenida a este, su espacio, en 2x3. Y le recuerdo que tenemos habilitado WhatsApp, Telegram y el teléfono. Si usted no tiene el teléfono actualizado de WhatsApp, se lo voy a repetir. 3311-5519-62, 3311-5519-62, para que nos comparta algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque Víctor, particularmente, que en este momento se dirige para acá, nos va a platicar sobre un trabajo, sobre un pequeño que tuvo un trabajo o tuvo algo que ver en una cinta, bastante conocida, por cierto, pero este trabajo le dejó bastantes activos económicos. Si usted ha tenido durante su vida algún trabajito que no se esperó que tuviera, un trabajito que no le costó prácticamente nada, le redituó, háganoslo saber, pues para que nos dé envidia, Víctor Montes Rentería, ¿o no?
¿Cómo estás, Julieta? Sí, así es. Hoy traemos este dato curioso. Lo encontré temprano. Se cumplen, si no me equivoco, 25 años del... O se cumplieron 25 años de la película Titanic.
¿Más? No, ¿a poco sí, 25?
Pues ya, ya. 97,
yo siento que son más.
96, más o menos. Sácale la cuenta. Pero bueno, el punto es que sale esta nota de este niño, que me llamó mucha atención porque todo el mundo vio la película y hay tantos actores que no te imaginas. Bueno, las reglas del cine, por ejemplo, actores que participan sin decir líneas de voz, de diálogo, pues,
claro,
pues no se les paga, no son extras y tal cual, más una compensación, eso sí. Y
por uso de su imagen, ajá, nada más.
Pero los que hacen un diálogo se les considera ya actores de parte del libreto y de parte de la película y entonces tienen que pagar. Y el caso, como bien señalabas, todo el mundo recuerda a los famosos Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, Jackie Rose, pero entre estos hay un pequeñín que se llama Rhys Thompson. Rhys Thompson tenía 5 años al momento del rodaje y solamente aparece en 3 escenas y pronuncia una sola línea de diálogo, lo que le ha generado ingresos año con año. Es decir, desde que se publica la película es un exitazo y empieza a facturar y facturar y facturar.
Híjole.
Rhys Thompson ha estado recibiendo regalías por ese fragmento de la película que le tocó participar. Entonces, lo que llama la atención es que este niño, como era un niño actor en ese momento, en aquellos años noventas, la familia, que es la que lo coachaba y lo acompañaba para todos los castings que se hacían, el pequeñito tenía una disyuntiva en aquel entonces. Les ofrecían un papel publicitario, un anuncio allá en Estados Unidos, o bien participar en la película de Titanic. La familia dice, bueno, vamos probando en el cine. Lo llevan al casting, hace la audición y gana el chiquitín. Y bueno, pues resulta que, no sé, usted va a ubicar a lo mejor la escena, está en inglés, pero la traté de buscar en español, nada más que no pude terminar de ver la película completa para podérselo fragmentar. Pero es esa escena cuando en el barco el personal de tripulación le cierra las puertas a los de la tercera clase, a los más pobres, para que se hundan con el barco. Y entonces la orden es que salgan mujeres y niños primero, sí, pero los más ricos primero. Y entonces en esa escena el niño, palabras más, palabras menos, en inglés le dice a la mamá, vamos a conseguirlo, o sea, vamos a lograr salir. Y la señora le dice, eso espero, mi mamá, primero van los de primera clase, ¿no? Y entonces ya lo demás se infiere que pues mueren ahogados.
No, no les dieron chance, claro.
Esa sola frasecita le ha dado al chico para pagar sus estudios en todos los niveles, hasta la universidad. Y hoy en día, con el aniversario, pues sigue cobrando.
Claro.
De hecho, técnicamente, Después de recibir su trabajo, su salario como trabajador de Titanic, Rhys Thompson obtuvo un pago adicional de $30,000 por el éxito de la película.
Ay, poquito, humildemente.
Sí, sí,
okay,
sí.
Muy bien.
Y la familia es que decide invertir ese dinero en la educación del niño. Él siguió recibiendo lo que le llaman en el medio cheques residuales, o pues cada uno dependiendo de lo que se proyectaba de la película. Por ejemplo, dólares por el lanzamiento del DVD, luego el lanzamiento del Blu-ray, el aniversario de la película cuando fueron 20 años y así. Entonces, hasta los 25 años más recientes, se reestrena la cinta, y en ese momento, cada que se reestrena, todos los actores, incluido Rhys Thompson, han recibido dinero. En total, él ha recibido entre 100 y $250 promedio cada que hay movimiento, y le llega. Dice él, sigue siendo una agradable sorpresa cuando el cheque llega cada vez que hay algo con la película.
Pues...
Y dice, esos ingresos se deben específicamente a su línea de diálogo, ya que los extras de fondos sin diálogo no reciben pagos por la participación en películas.
Es que cómo no va a ser grato recibir un chequecito.
Claro, ¿no? Y... claro.
Bueno, la frase que él usó... Es una de las más importantes de la película, no fue una frase cualquiera,
inventada,
porque
no, claro.
esta escena en particular a mucha gente le impactó, o sea, dio a entender muchas cosas, la inocencia del niño, la situación crítica de evidente muerte para todas esas personas.
Claro.
Entonces, creo que está padrísimo lo que nos dices, porque... puede ponernos un ejemplo de cualquier cosita, un trabajito ahí minúsculo que uno dice, ay, por favor, que le sigue impactando, y afortunadamente tuvo una madre, ese niño actor, que invirtió en su educación y no lo despilfarró como la mayoría de papás de niños actores que hemos conocido.
Sí, ha habido otros que han sido de un total fracaso, ¿no?
¿Sí?
Y pues, sus historias las cuentan, lamentablemente. O este documental, ¿qué te parece? De donde hablan de Nickelodeon, la historia detrás de...
¡Qué horror!
Historia negra detrás del gigante
sí.
de las caricaturas para niños.
Sí, sí.
Entonces, eso también es una enseñanza de vida, me parece, porque seguramente más de alguno de los chiquitines que nos están escuchando, porque hay algunos que escuchan este programa también, en compañía de los padres en camino a la casa, o de alguna actividad, pues han de soñar con ser actores o actrices o tiktokers o youtubers, pero particularmente cuando estás en manos de un tercero, un productor, un manager, vaya, pues hay historias de todo tipo, ¿no?
De terror.
Así
de
es.
Ultratumba. Lo platicábamos un poquito afuera. Hay momentos en los que los niños pueden ser expuestos a ciertos trabajos, pero que te aseguran el bienestar del pequeño.
Sí.
Y teniendo padres que velen principalmente por el bienestar del pequeño sin distraerlo de su educación, porque
claro.
recuerden que la educación es un derecho, es una obligación de los papás,
no
es optativo.
Sí, sí, sí.
Entonces, mientras eso se salvaguarde, yo creo que ese tipo de experiencias podrían ser hasta positivas para los niños de repente.
Sí. Ahora, ¿hasta dónde lo harían? Yo no sé, porque la verdad es que a mí esa parte de truncarles la infancia por hacerlos famosos...
No, qué horror.
No me agradaría tanto.
No.
Y sé que se emocionan, ¿no? Que les gustan, o a lo mejor le pegan y son famosos, y luego pueden ser niños del espectáculo, pero ¿a qué precio? O sea, realmente al final estamos... yo pienso que al ser tan pequeños, primero no están conscientes
claro.
de lo que está pasando, y se les va la vida, y luego se acuerdan y ya se sienten mal de que no vivieron una infancia normal, ¿no?
¡Qué horror!
O sea, sí con lujo, sí a gusto, sí con vida de rey. Pues ahí está el caso de Justin Bieber, recientemente
claro.
las quejas que emitió, por ejemplo, el artista Ricky Martin.
Britney Spears,
lo que han contado los Parchís y los Timbiriches en su momento, cada quien en sus justas dimensiones.
Pero bueno, eso es hablando de una plataforma,
sí, sí, sí.
una plataforma lejana, Hollywood, en fin.
Sí, sí, sí.
Tú y yo que somos simples mortales a pie, pantalón roto, en fin.
Ajá, pobreza, zapato pobreza, roto.
Sí.
Cartera
ropa
vacía.
Reciclada, claro.
En camión.
Sí, sí, hambre, tripa rugiendo.
Ajá. Tarjeta ¿Qué? Verde. Con amarillo sin descuento.
¿De pequeño te tocó desempeñar algún trabajo, Víctor?
Sí, sí, sí,
sí.
Ahorita te lo cuento.
¿Ah,
vamos
sí?
a ir a una pausa porque tenemos que ir a una pausa.
Vámonos entonces a una pausa y de regreso yo también les voy a contar, porque yo sí tuve un par de experiencias siendo menor de edad, claro, bien vigiladas por papá, mamá, pero bastante simpáticas. Vamos al corte y regresamos.
Bueno, ya, porque fueron como 2 años de soplar esa canción en
la
radio.
No, porque yo
una y otra vez, como hoy usted disfruta la de Barbie, pues así más o menos.
Qué gran, y qué grande es Celine Dion, ¿eh?
Sí, claro. Sí,
y a pensar que la primera vez que la cantó, o sea, que en el estudio fue esa, la que grabó.
Pues le quedó de lujo, es que ella es una artista de primer nivel, que por cierto me encantan sus discos, y es lamentable que hoy tenga una enfermedad que la tenga en cama y que no la deje cantar, pero bueno. Dicen las buenas lenguas que probablemente se va a recuperar y a lo mejor ofrece sorpresas en Estados Unidos.
Es una enfermedad autoinmune, va a tener altas y bajas, como todo.
Sí, dice que sí, que justo ese es el punto. Uh-huh. Puse la canción porque me imaginé a este chico, Rhys Thompson, recibiendo los cheques y que llega así el chequecito como el tono de la canción, con la platita y el billete así que se desliza por debajo de la puerta. Y el otro lo recibe y como si fuera una hada madrina dando vueltas.
Y agarra el cheque y se pone como en la punta del barco.
Eso
de que,
sí.
I'm the king of the world.
Ándale, ahí en todas las outlets en Estados Unidos. Soy el rey del mundo.
De las outlets. Ay, no.
No, pues el va Rodeo Drive, ¿no? A donde hay feria.
Por favor, a lo que tú y yo no conocemos.
No podemos, bueno,
¿no?
Bueno, pues de vista. De vista.
Con un lonche de jamón.
Eso sí.
Porque pues caro, ¿no?
No, y ni.
Y ni. Esto. Y con
más
hambre.
Bien, crema de cacahuate, 2 rebanadas de
párale
pan y vámonos.
Párale de contar es. Porque aquí solo venimos a ver.
Hoy, ¿por qué le planteamos todo esto? Porque queremos desentrañar el misterio. Y queremos que usted nos diga si hay algún tipo de trabajo que conozca donde sea como estos, donde se haga poco y se gane mucho. Yo busqué y la verdad no encontré como muchas alternativas. Pero es interesante, el primero que le planteamos era una nota del diario Excelsior, hoy vamos a plantearle otra nota que este es del diario Univisión, en donde se hace justo esta referencia. Y le voy a dar lectura, si me lo permite.
Adelante, por favor.
Dice, trabajos poco estresantes y bien pagados. Dice, afortunadamente también existen vacantes que requieren poco esfuerzo y ofrecen una paga bastante envidiable, pero vamos a leer la nota original porque no me deja aquí. Ahí va. Dice, trabajar poco y ganar mucho dinero. Ese es el sueño de muchos. Algunos internautas no solo lo cumplieron, sino que también compartieron cuáles son los empleos más codiciados para que te animes a conseguirlo. Dice esta nota publicada por Erika Chávez apenas el 8 de septiembre del año pasado. Dice, ¿te imaginas que te paguen por recibir mensajes? O, por ejemplo, según contó un usuario de Reddit, que es una plataforma de internet, que en una ocasión trabajó como modelo de masajes y su única tarea consistía en acostarse mientras los estudiantes practicaban o hacían exámenes con ella.
¿De veras?
La paga de 30 libras hasta $36 o $645 mexicanos.
Nada despreciable.
A la cama y que te hicieran masaje.
Que te estén ahí masajeando, amasando.
Dice, así es, dice... No es mucho, pero mucho mejor de los $215 mexicanos que recibía por un trabajo de oficina.
De 8 horas.
Así es. Dice, eso sí aclaró que no se trataba de un empleo fijo, sino que variaba según la demanda de los estudiantes y obviamente durante las vacaciones pues no tenía trabajo. Muchos creían también que ser auxiliar de tránsito es un buen trabajo, pero quizás es porque no saben lo bien pagado que es. En Australia los cheques pueden ir de los $2,000 a $3,000 por semana, solo por dar las señales de tránsito. Pero dice aquí, me envió tu aplicación o tu currículum tan rápido porque María Cafelas, una usuaria de TikTok, advirtió en un clip de la red social que el pago es inconsistente, pues depende de las horas de trabajo que te soliciten allá en Australia. Este me llamó la atención, Julieta. Dice, los pilotos internacionales también tienen una jugosa remuneración por poco esfuerzo. Al menos así lo afirmó Gridud, un usuario de Reddit, quien compartió que ganaba alrededor de $200,000 al año como primer oficial en una aeronave. Ninguna de las decisiones la tomo yo, dice. Yo hago el viaje a Europa, paso entre 24 y 48 horas en una ciudad genial y luego hago un vuelo de regreso. Cuando estoy en casa ya no hay nada que pueda hacer en el trabajo, así que disfruto de mis muchos días de descanso.
No. Eso trae jiribilla. No, ¿sí? Puede ser así.
Aparte los pilotos sí se friegan, ¿no? Sí se
tienen que estudiar para llegar a tener un puesto de esos. O sea, no nada más como que estudie y ya claro. Me cae. Y ese, la capitanía, lo que sea, no, hay que meterle.
Claro. Acá dice, el crecimiento de la industria tecnológica ha sido tal que se pueden encontrar varios empleos poco estresantes y con buenos salarios. En Reddit, varios usuarios coinciden en que Senior Full Stack Developer requiere poco esfuerzo y los sueldos superan las expectativas de cualquiera. Dice uno de los usuarios, a mí me confunde por qué pagan tanto. Bueno, esto vamos a ver ahorita qué significa eso, Senior Full Stack Developer, que es como desarrollador de software. Y dice, ingeniero de software es otra vacante al estilo. dice, donde se les paga muy bien. El mundo del análisis de datos también promete un buen salario sin hacer muchos esfuerzos. Sabes usar Excel, puedes escribir en SQL, un lenguaje de programación.
Uy, no.
Si es así, te puedes expresar claramente con el mismo. Y no te molesta lidiar con las variaciones de las mismas 10 preguntas del resto de tu carrera. Bueno, pues bienvenido al mundo de los $100,000 al año, dijo otro usuario de esta plataforma.
No, a mí no me vengan a contar. Siento que ahí trae jiribilla. Oye, si estás hablando de un puesto que dice senior.
Senior, sí.
Hay otro puesto que se llama junior. Okay. Dentro de la escalafón ahí gigante de este tipo de empresas, para poder ser un senior requieres de un currículum. No es de así de fácil, de, ay, bueno, mira, nomás le pico poquito y ya gano mis millones de dólares. No, para nada, y ahí nos están hablando con mentiras, Víctor Mote.
Pues bueno, yo sí conozco algunos compañeros que son programadores y, por ejemplo, bueno, este puesto, vamos a describirlo, dice, el Full Stack Web Developer es un programador senior con experiencia, un perfil que requiere de conocimientos en muchos campos, como por ejemplo, redes, servidores, modelación en data. Y esto no sé qué significa UI y UX.
¿Ves? Ni sabemos qué significa. Sí. ¿Tú crees que va a ser fácil?
Dice, además debe tener la capacidad de entender las necesidades del cliente y el consumidor, que no es poco. Pero sí es sabido que los sueldos de programadores son muy buenos. El problema es que es un lenguaje que es matemático en algunos puntos, por lo que entiendo.
Hombre.
Es difícil programar un código, un comando, te equivocas y ya.
Imposible. Pela, ¿no? Bueno, digo, para mí poco entendimiento en la materia, sí, pues sí me parece algo complicadísimo.
Ahora, usted en su mundo y el nuestro, aquí en la realidad, de aquí de compas.
Aquí en corto.
¿Tiene un trabajo que sea así? Y no diga, pues que no lo va a inventar, porque usted puede decir, yo no hago nada. No, siempre
hacemos. Presúmanos, porque pues nosotros tenemos trabajos que la verdad nos requieren esfuerzo y andar como de aquí para abajo.
Sí.
Y seguramente usted también, y seguramente usted igual que nosotros andamos pensando todos los días en estos trabajos como oasis, en hacer mucha lana con poquito esfuerzo.
Sí, a cada rato me encuentro yo en internet también un usuario que pone y no, estás perdiendo tu tiempo en una oficina cuando deberías estar ganando tantos dólares por estos trabajos que me encontré a continuación. Y luego ya le ponen, ¿no? Sigue mi canal de Instagram y entérate de las novedades en tecnología.
No.
Entonces la nota es como un gancho, pero yo lo veo y digo, a ver, sí es cierto que de verdad hay tanto potencial. Y bueno, te ponen trabajos, por ejemplo, para los que nos dedicamos a la comunicación, por decirte algo, ¿no? Si tú sabes de redacción y corregir textos, este trabajo es para ti. Pero luego lo ves y dices, bueno, no sé, a lo mejor no es para mí. Otro, como te ofrecen uno muy seguido, que es como que te pongas a crear reseñas de productos de Amazon.
Claro.
Utilizando inteligencia artificial, pero la realidad es que se me hace como una estafa, porque al final de cuentas ni estás conociendo el producto.
Y qué bueno que tocas ese tema, Víctor, porque el fin de semana, en mis ratos ahí con... En la relación que yo tengo con Twitter y todo eso, andar viendo noticias y en fin... Me topé con un usuario de esta plataforma de X que reportaba ese... A ver, vamos a hacer un contexto. Esta persona que subió esta información se dedica... Es como un hacker.
Ok,
se dedica a descubrir la manera de estafar de muchas personas que a eso se dedican en redes sociales.
Ah, sí, ya lo encontré. ¿El que está en TikTok?
Es buenísimo, sí. Ah, y está también lo tiene en X y bueno.
Sí, es muy bueno.
Él fue contactado estos días por una persona... Seguramente usted también le ha llegado este mensaje de... te estoy hablando del corporativo no sé qué, que tiene una vacante, comunícate a tal teléfono.
Ah, ya, sí.
Bueno, este sujeto empieza a seguirles el rollo para ver hasta dónde llega esa estafa.
Sí.
Entonces él le dice, claro, yo quiero el trabajo porque me urge la lana, ¿no? Y entonces lo redirigen a un WhatsApp con el nombre de una mujer.
Sí.
Y muestra ahí una foto de una captura de la pantalla, y la foto de la mujer pues se veía muy confiable, en una mujer guapa, rubia, dices, claro, voy a confiar. Hola, sí, soy fulano, y me dijeron que marcara este número. Y ella, ay, claro, yo soy la gerente de ventas de no sé qué.
Claro.
Solamente necesito que te metas a este vínculo y le des like a una publicación. Cuando lo hagas, mándame la foto a este WhatsApp.
Okay.
O sea, muy sencillo realmente.
Sí, suena como que cualquiera lo puede hacer.
Dice, claro, lo voy a hacer. Entonces él va, hace el like y regresa. Y le dice, sí, mira, aquí está la prueba, ¿no? Y le dice, perfecto, dame tu número de cuenta. Y le depositó, la mujer le depositó a este compañero 5 euros. El equivalente a 5 euros.
Y ya tengo tu atención.
Y dijo, ya tengo tu confianza, deja
claro,
tú.
Sí.
Entonces la manera de estafar es gano tu confianza, te estoy dando dinero. Uh-huh. Y luego, como al tercer depósito de 5 euros, le dijeron, bueno, necesito que me deposites a mí el equivalente a 50 euros. Uh-huh. Y te voy a regresar el triple.
Okay.
Pero como tú ya confiaste en este intercambio de dinero,
te
dices,
toca.
Claro que va a ser confiable, por
sí,
favor.
Sí, sí.
Ahí es donde cae la estafa.
Uh-huh.
Entonces uno puede pensar, ay, qué intrincado, qué difícil, pero así hacen su dinero estas personas. Y qué bueno que lo tocaste, porque me parece importante en la búsqueda que todo mundo tenemos por hacer dinero fácil. Podemos caer en este tipo de engaños.
De engaños, claro. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y el punto es que se ofrecen algunos como, pues, este tipo de trabajos. Pero no, tenga mucho cuidado, porque también puede inclusive cualquiera enredarlo en estafas y tampoco se vale, ¿no? Que usted caiga ahí. Entonces, esas son de las opciones que quedan ahí disponibles. Creo que sí, debe existir algunos trabajos remotos que se puedan aprovechar y sacarles provecho. Pero, no sé, digo, algunos, la verdad, están fuera del alcance de la mayoría, porque son, me parece, muy especializados. Otros no son tan especializados, pero requieren de tener las credenciales para uh-huh. llevarlo a cabo.
Uh-huh.
Y hay quienes no cumplen con ese requisito. Entonces, pues, no sé. Yo, la verdad, es que dudo de ese tipo de cosas.
Claro.
Me gustaría, hemos sabido tú y yo de personas que les están hoy pagando porque ofrezcan su voz para hacer inteligencia artificial. Lo malo es que es un pago único. O sea, usted manda su casting de voz.
Sí.
Lo escuchan. Si la voz se estandariza a lo que ellos quieren, entonces su voz se convierte en la inteligencia artificial. Pero usted le cede los derechos de esa voz a perpetuidad.
A perpetuidad.
Esto quiere uh-huh. decir que te vamos a pagar, sí, $50,000.
Pero
ya si yo gano 100,000,000,000 de dólares, pues ya tú te llevas en más 50,000 y tantán.
Correcto.
Y ahí es donde está la parte desproporcionada, porque la industria sigue creciendo, siguen ganando, y no te va a pasar lo del niño del Titanic, ahí sí, sí no va a suceder.
Sí.
¿No?
En cuestión de hacer comerciales, este tema también te pagan regalías. Pero es diferente, porque uh-huh. los comerciales generalmente tienen una circulación más limitada
que una
cinta, ¿no?
Uh-huh.
Pero, bueno, esos trabajos son básicamente, o sea, dedicarse a eso debe de tomar mucho más esfuerzo que una persona que se dedica a la oficina, porque uh-huh. tienen que estar en casting, tras prueba, tras rechazos constantemente para poder pegarle a uno.
Ajá.
Entonces yo creo que ellos no cuentan, porque el esfuerzo claro. que hacen los actores, y esto es muy, muy difícil.
No sé si te ha pasado ya estando aquí uh-huh. en medios, como lo estuviste una vez en tele y ahora que estás en la radio, que hay quien te conoce o te alcanzas a encontrar, y de repente en círculos de amistad o en la charla como para hacer plática,
sí.
te empiezan a decir, no, o sea, es que tu trabajo está re fácil, ¿no?
Ay,
nomás
sí.
es hablar. Y tú dices, perdón.
Bueno, mira, me tocó que me preguntaban mucho cómo aguanté ajá. con el noticiero del matutino, porque okay. recordarás el horario.
Sí,
los
claro.
noticieros matutinos de todos,
de
no
todos.
Nada más el mío. Mm. 5:50 al aire.
Sí, claro.
Y sales del aire entre 9 y 10 de la mañana. Uh-huh. O sea, son 4 horas
pero antes.
Al aire. Pero lleva un proceso antes, sobre todo las mujeres.
Sí, sí, sí.
Entre que te levantas, te bañas, te arreglas, que el cabello, que... Y cuando tiene maquillista, yo en un momento no tuve maquillista.
Y tú sola.
Tenía que de una... Estuvo bien en una manera, porque yo me acomodaba mis horarios.
Okay.
Me entrenaron muy bien, eso sí.
Uh-huh.
Y lo hacía yo a mi ritmo, con mi musiquita, en mi
eso.
casa, con mi café. Pero la mayoría llevan un esfuerzo brutal. Aparte, uh-huh. tener que estarte empapando constantemente de los guiones. Porque es un personaje. La televisión lleva
sí,
un
sí,
personaje.
Sí, cierto.
Y la radio es un poquito más libre.
Uh-huh.
Entonces sí es de, oye, pues ¿cómo le haces tan temprano? Qué flojera levantar temprano, pero...
O te dicen, qué a gusto, sales bien temprano.
Ay, pero
tú,
sales a las 10.
Sí.
Entonces yo sí les sí. reviraba la pregunta de que, bueno, no... Estar en tele en la mañana no es la única que se levanta temprano.
Uh-huh.
Los policías.
Sí,
la
claro.
gente que hace pan. O sea, la gente que hace pan empieza desde las 2, 3 de la mañana.
O no duerme. Así es. Los tiroteros casi no
sí,
duermen.
Sí, correcto. Y uno no lo toma en cuenta. Las uh-huh. tortillerías, todo eso que tiene un proceso nocturno.
Los del abastos.
Sí. El abastos, que también trabajé con gente que trabaja en el abastos.
Sí.
Entonces tú vas a las 5 de la mañana y hay un movimiento... Como si fueran las 2 de la tarde.
O sea, se gana muy bien, por ejemplo, en el abastos, porque como son productos de primera necesidad,
claro.
siempre hay consumo, no hay oferta y demanda,
sí.
y se gana y se pierde. Son más las que se gana. Pero también nos implica un gran esfuerzo físico, mental y económico y de seguridad, etcétera,
completo.
Etcétera, etcétera.
Toda ¿no? la gente que se dedica a ese tipo de cosas se desgasta Cañón.
¿Por qué estamos planteando todo esto? Porque ahora le toca a usted que nos diga si considera que su trabajo realmente es sencillo, nos tendría que explicar por qué, y si considera que por lo que hace está bien pagado o está mal pagado. Y si no quiere quemar a su empleador, nada más díganos, yo me dedico a tal y creo que sí está bien porque nada más me dedico a hacer esto. Pero creo que debe de tomar en cuenta varios factores. El tiempo que te dan de vacaciones, los permisos que tienes, el tipo de beneficios, las prestaciones, si no lo hay, o es decir, qué tanta flexibilidad tienes para también dedicarle tiempo a tu persona, a tu familia. Yo, por ejemplo, hoy que miro hacia atrás y recuerdo los trabajos que tuve en dos empresas, una en la farmacéutica y una en la tecnológica, son súper desgastantes.
Súper desgastantes.
Físicamente y absorbentes en tiempo, y aparte se rolan turnos y eso. Después de la pausa, pues te contesto lo que me preguntaste, que nos alcanza a contestar.
Hay que decir nuestros trabajitos ahí, más o menos, pininos, pero vámonos al corte y regresamos con esto de las chambas.
Bueno, te quedaba una respuesta pendiente. Ya lo he dicho, a lo mejor alguien ya lo sabe, pero yo empecé trabajando de empacador voluntario. No ganabas mucho.
Empacador voluntario se dice cerillo. Coloquialmente cerillo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Cuando en aquel entonces, sobre todo los niños que trabajamos en... yo no trabajé ahí, pero en Gigante, tenían un mandil rojo y un sombrerito como los cadetes del servicio militar, así de barjito.
Ahí dije, los cadetes de Linares.
No, ¿qué pasó? Trigueñita hermosa. Ah, no. Y eran así la cabecita roja.
Sí, claro. Entonces,
por eso era cerillo.
Ah,
esa es justo la razón.
No sabía.
Bueno, yo tenía 11 y entré a trabajar ahí. Y no era mucho lo que se ganaba, porque son propinas.
Claro, lo que la morrayilla.
Pero para un niño de 11 años,
pues sí, ¿cómo
cuando
no?
Llegaba diciembre y la gente era muy generosa, porque como que de repente no lástima.
Porque no, porque cae el aguinaldo, ahí está, bueno, el aguinaldito.
Sí. No, y era una dinámica comercial.
Y sabes, pobre niño flaquito.
Había mucho que empacar, mucho que trasladar, y había muchas personas como hoy, adultos mayores, que no podían llevar todo al carro. En aquel entonces utilizaba un diablito que tenía como barditas laterales.
Ah, es correcto.
Rejitas. Ajá. Y en aquellos entonces tú ponías todos los productos y los llevabas al... Te dejaban llevarlos hasta el automóvil de la persona y tú le dabas a descargar, y por ese servicio los señores te daban dinero. Entonces, de darte, por ejemplo, en tiempo normal, no sé, por decirte, 5 pesos, 10 pesos o 15, en aquel entonces eran 25, 30, 50, 100 o 200, el
¿qué?
Más generoso, sí, claro.
No, pues menso uno.
Y en un día sí te andabas llevando el equivalente de, no sé, voy a 2,000 pesos.
¡Oh!
O sea, era mucho dinero, pues.
¿Te fijas,
sí, claro? Pero te estoy hablando que era un periodo como de 22, 23, 24, y ya el 25 nadie te pelaba, ¿no?
Bueno, pero pues ahí había moneditas.
Sí. Entonces, ¿no era así como el trabajo ideal, como este niño Rhys Thompson?
Pues ahorita que me estás diciendo esto, Víctor, siento que me estafaron.
Ah.
Me siento estafada.
Te sientes robada.
Ahorita que me estoy acordando de mi primer trabajo, por el cual me remuneraron.
Ajá, sí.
O sea, porque de eso se trata, no nada más que te trajeran ahí, ¿no?
Uh-huh.
Fue cuando yo tenía... como unos 7 años, yo creo.
Ok.
Y mi hermano 6, y lo mencionó él también porque nos tomaron fotos modelando los uniformes que se vendían en Aurrera.
Ah, mira nada más.
Correcto. Mi papá en ese momento trabajaba ahí en el corporativo de Aurrera, entonces dijo, pues aquí hay dos chamacos desocupados.
Pónganlos
a trabajar, órale.
Eso.
Tengo el recorte. Muy
bonito.
Tengo
bien.
Tengo el recorte del periódico.
Tráetelo para ver.
Era el periódico interno, ¿no?
Okay,
o sea,
no,
el periódico de publicidad del mismo Aurrera en ese
ajá,
tiempo.
Ajá, sí.
Pero igual,
el que te dejas en los carritos.
Correcto.
Como el catálogo del Sam's.
El que tiras a la basura. O el que usas para la popo del perro, lo que sea, ¿no?
Prende el boiler.
Pero igual, ahí está. Prende el boiler.
Atizar el fuego de la carnita asada.
Ándale, más o menos. Ese. Pero bueno, ahí salió tu servidora y su hermano. Y yo recuerdo que nos dijeron, bueno, hijos, pueden escoger un juguete del pasillo.
Ah,
eso fue todo el pago.
Anda, pues. No,
¿cómo?
Sí te estafaron.
¿Me estafaron,
muy,
Víctor?
Muy, muy, muy. No había derechos de los niños en
¿y
ese
mi
entonces.
Fideicomiso dónde
ni
está?
Ni espina ni nada.
Uy, ahorita voy a hablar con mis papás. Voy a hablar. Bueno, la verdad es que fue unas fotillos muy sencillas. Me acuerdo que ahí estaban mis papás. O sea, no fue nada.
Yo, por ejemplo, déjame te digo, mi primer día, llegué muy arreglado, muy encorbatado, y me puse a trabajar, y a las horas, literalmente, y muy rápido. Me toca la primera caja, ya me han capacitado y me han dicho cómo se hace, porque en ese momento te decían, oiga,
no revuelvas el jabón.
Exacto, el jabón va aparte, va con los químicos, estos son comestibles, estos son perecederos, estos
no
se aplastan.
Tome cloro, niño.
Exacto, todo
claro,
eso.
Todo. Uh-huh.
Entonces, me ponen a trabajar y le empaqué a una señora de la tercera edad que me dio una monedita de 100 pesos, de las que tenían a Vizcarano Carranza.
Ay, sí me acuerdo de esas, sí.
Y ya, nunca la guardé, fíjate, lo hubiera guardado.
¿Tú crees por... que la ibas a guardar?
Sí, no, pues, o sea, no pensaba en eso, pues, mis padres pensaron, pero sí me hubiera gustado guardarla para decir, este es el primer resultado de mi trabajo.
Hay quienes dicen que el primer sueldo recibido, pues, es para la familia, ¿no?
No, pues 100 pesos, hija, ¿de dónde?
Bueno, pero mamá, te traje una concha.
Eso valía en los chicles de bolita.
No me acuerdo yo de eso.
¿No te acuerdas? No. Una bolsita rosita así de bolitas, puras bolitas.
Pero ese fue mi trabajo remunerado.
Sí, yo creo que era el equivalente a un peso.
A mis escasos 6-7 años.
Uy, no. Sí te
robaron. Y luego me tocó trabajar en familia, porque trabajamos toda la familia, pero a los peques también nos involucraban, a los primos, en una arena de box que era de mi abuelo allá en Cihuatlán.
¿Y haciendo?
A mi prima y a mí nos tocaba vender las tortas de pierna.
Eso.
¿Cómo no? ¿Qué las hacía mi abuela?
Ajá.
A los primos más grandes les tocaba los refrescos.
Uh-huh.
A las tías de repente en la taquilla. A mi papá le tocó ser una vez juez.
Uh-huh.
En el box. A un tío le tocó pelear porque no llegó un peleador. Imagínate.
No, puede ser.
Era un buen trabajo familiar. Muy divertido y era, causaba como mucha emoción involucrarte en el negocio.
Eso familiar. Se parece al circo Ataide, oye.
Pero estuvo padre, ¿no? Mira, los enanitos torados, esos no estaban. No,
bueno,
afortunadamente
es que tantas maniobras, mujer.
Pero bueno, era una arena de box, que al final era un evento del pueblo, pero familiar.
Sí, sí, sí.
Era un tema familiar, era en la tarde, no era en la noche ni nada. Y era muy ameno. Y se nos daba una cosita ahí simbólica, pero era un trabajito y lo tomábamos en serio.
Sí,
tengo
claro.
Muy buenos recuerdos de eso.
Que además el trabajo forma, y hoy ya no hay, o sea, ya se dice que el trabajo infantil no es bueno. Pero yo creo que no es bueno, ¿sabes cuándo? Cuando te aleja del estudio,
sí,
te aleja de tus responsabilidades
no.
Y te quita la niñez.
La educación no es negociable.
Exacto.
Eso no, nunca tenemos que perder de vista a los que tenemos hijos chicos, porque a mí me tocaba hacer comerciales de vez en cuando. Y en algún momento me ha surgido la inquietud de involucrar a mi pequeño también. Siempre y cuando no limite su estudio, distraerlo de sus estudios, eso no es negociable, nunca debe de ser así.
Así
y las
es.
Cosillas que me tocó hacer a mí, mis papás siempre fueron muy estrictos con ese tema, el estudio no se deja, jamás. Entonces, pues ya después uno fue haciendo trabajillos ahí, vendí enciclopedias alguna vez, Víctor Montes, a los 15 años.
¿Y
oye,
ahí te iba bien?
Qué mal que me emplearan de menor de edad, ¿eh?
No.
Voy a pasar
bueno,
nombres
es que, a ver,
para
insisto,
que los persiga la ley, no es cierto.
Algunas cosas me parece forman.
Sí.
Otras sí son explotación infantil. Entonces, creo yo que no tenemos que satanizarlo todo.
A mí me dieron el sentido de la responsabilidad.
Y además, en ese contexto, era bien visto que un niño empezara a querer trabajar.
Sí.
Como para aportar, porque se le veía como una persona responsable.
Claro.
O ya no es así, ¿no? O sea, muchas cosas no lo son.
Creo que te ayuda a seguir reglas.
Uh-huh.
O sea, saber que existen las reglas, que existe la responsabilidad de decir, me comprometí, ahora lo cumplo.
Claro.
¿No? Creo que le da cierta madurez al pequeño, no todas las personalidades son para.
Claro, sí.
Pero para decir, bueno, dije que sí y ahora no me voy a distraer yéndome a otro lado porque ya me dio flojera. No, ahora lo haces. Eso me gustó, me ayudó a salir adelante.
Y un poco también te ayuda a empezar a manejar la economía. Es decir, lo que gasto, que me daban mis papás, era lo que ellos consiguen con el producto de su trabajo y esfuerzo. Hoy lo que yo voy a gastar es producto de lo que yo gané.
Y te pues cuesta.
Eso, te cuesta.
Uh-huh.
Ahora, también te enseña, me parece, y eso debemos irlo inculcando, la cultura de la seguridad en el trabajo, que eso no se inculca mucho.
¿Cómo que seguridad?
Sí, me refiero a que sepas que si vas a trabajar en un lugar donde hay maquinaria, debes de cumplir los protocolos del uniforme, de los guantes, de los lentes.
No andar payaseando.
Exacto. De los botones de apagado y encendido, de los, si es una máquina de corte, cómo hacerlo sin dañarte, etcétera, porque hay gente que no lo utiliza. Y de manera sorpresiva, la semana pasada, en una reunión que hubo ahí en casa por motivo de un cumpleaños, escuchaba a la distancia a mi cuñado platicar que tenía algunos amigos que empezaron a trabajar muy jóvenes en las industrias, de prácticamente adolescentes, algunos de ellos, tallercillos y esas cosas, y bueno, eran como tres, y tenían una característica que compartían, más allá de la experiencia. Dedos mutilados.
Oye, eso es muy común.
Y eso no está bien, porque
¿sí?
entonces ya arriesgas al menor a algo que no era necesario.
Claro. ¿Sí? No.
O sea, sí trabaja, pero no pero te tampoco... vayas a las grandes ligas tan pronto, porque no estás preparado para ello. Hoy menos, que están distraídos en el celular. O sea, hoy quieren hacer por decirte algo. Empacar 3 bolsas y ver un mensaje.
Sí.
Sacudir 2 cajas y volver a ver mensajes.
No se concentran.
Exacto.
Yo, a mí me sirvió problema. Trabajar chica y... para también conocer mis límites.
Uh-huh.
O sea, ser bien conscientes de lo que no puedes hacer. ¿Para qué aplicas algo que no vas a poder hacer?
Claro, sí.
Y eso de la maquinaria es bien importante.
Uh-huh.
Si yo sé que mi capacidad para concentrarme no es la suficiente, pues no me voy a arriesgar a un lado donde me arranque la mano.
Claro, sí, sí,
¿no?
Sí.
O si yo, por ejemplo, tengo habilidad con las cosas, con manualidades, pues trato de aplicar algo que me vaya a enfocar en ese rubro, ¿no?
Uh-huh.
O si no soy buena para leer o para la comprensión, ¿para qué me voy a un lugar donde me van a poner
claro,
ahí en jaque, ¿no?
Claro. Yo te digo, siendo instructor de personal ahí en El Salto, en IBM, me tocó muchas veces, porque en la inducción te dicen, el gafet va con un clip y va en la parte interior de la camisa tapado por la bata.
Y tiene un porqué.
Ajá.
Uh-huh.
Porque es nada más para ingresar y salir.
Uh-huh.
Al área, entrar al área y salir al comedor. Tan, tan. Y decían, prohibido traer listones o correas.
¿Tiene un porqué?
Y yo tenía que estar, sobre todo con los que iban llegando, quitando correas. Oye, esto no puedes. Es que no puedes. Entonces ya le deshacía una demostración. Mira, ven, acércate a donde estás trabajando. Si tú te distraes, esta máquina te va a agarrar y te va a ahorcar. Y te vas a morir y nos va a meter un problema a todos.
¿Sí?
Entonces ya les queda al último. Sí.
El cabello suelto. Ahí traen a las chavas guapísimas con su coleta enorme, larguísima.
Sí, todo que ver ellas.
Te tienes que agarrar el cabello con una malla. No me gusta la malla. Te tienes que agarrar el cabello.
Sí.
Ah, no. Pues se las jala una máquina y donde en buena onda se les arranca el cuero cabelludo. Donde no.
Se lleva todo.
Se van con todo
sí.
Uh-huh.
Qué interesante, ¿te fijas?
Qué difícil, pero yo creo que sí abonó un poco el tema de trabajar jovencillo.
Sí, sí, le alcanza a dar uno fortalecilla.
¿Sí, no?
Sí, claro.
Bueno, con esta fortaleza que tenemos, vámonos al corte y regresamos. Bueno, vamos a leer mensajes, Víctor, porque aquí hay sugerencias.
A ver, bueno.
De trabajos que...
¿Y experiencias?
Y experiencias también. Puede ser, mira.
Bueno.
Roberto González Hernández, a través de teléfono, dice, los políticos son los que trabajan muy poco y ganan un dineral.
Sí, en algunos casos aplicable, muy aplicable.
Sí,
sí.
Y hay políticos que dicen, me voy a dar una licencita de 2 semanitas porque pues voy a pensar, con permiso.
Sí.
Ojalá si fuera aquí. Que llegó Víctor... Me voy a ausentar 2 semanas, voy a pensar.
Ahí vengo al rato.
¿Cómo la ves? ¿Así?
No, pues
fácil, ¿no?
A pensar al parque, no uso poco en la cabeza. Ahora,
al baño,
vámonos,
si quiere, órale, váyase.
No.
Javier Magaña dice, salud, Víctor, Julieta, si quieren buena chamba en el Congreso del Estado, uno que saca copias gana entre 40 y 45 mil pesos.
Esa es una estafa.
Me siento robada.
Sí.
Sí, mano.
Y
Jaime Torres dice, se trabaja casi nada y ganan un buen dinero en ser profesor académico de la UDG titular C. Tener el SNI y todo eso con ser senador, diputado o regidor, como Mara Robles, Enrique Velázquez, Candelaria Ochoa, etcétera.
Bueno, pero ser investigador y tener doctorado y maestría también,
mira,
perdóneme, pero no es para cualquiera.
Yo a eso
verdad.
Le voy a decir a Jaime, para poder tener el SNI es un trabajal, tienes que tener investigaciones activas.
Sí, claro.
Y creo que lo merecen. O sea, sí, porque no es cualquier persona la que gana ese lugar. Ahora, un académico del ODG no todos son investigadores.
Uh-huh.
Eso es otro rollo.
Ahora, que ya en la grilla te toca que te den un huesito por ahí, es otra cosa. Pero la parte académica no se las podemos regatear. Perdóneme,
sí, no,
pero eso
no,
sí
no. Los académicos hacen mucho trabajo que no comprendemos muchos, la verdad, porque se esfuerzan mucho para llegar ahí. Hay muchos que están en la lista de investigadores federales que no lo merecen, pero eso es otro.
No estamos defendiendo a nadie, pero estamos precisando lo correspondiente.
Yo tengo un par muy cerca a mí y de verdad no paran de investigar.
Claro.
No paran de publicar. José Padilla dice, soy taxista y trabajo de 6:00 a.m. a 10:30 de la noche, de lunes a domingo.
No.
Es el único trabajo que pagan por trabajar, porque le pagas al dueño del carro 320 pesos, más o menos 500 pesos de gasolina, y no hay aguinaldo ni seguro. José Padilla, tienes toda la razón.
Y el riesgo en el que estás inmerso,
en
el
este
estrés,
momento,
el desgaste.
El riesgo que se llevan taxistas, plataforma, en fin, me parece... absurdo.
Ahora, sírvase con todo respeto también decirle a quien nos escucha, sobre todo a los más jóvenes, que de verdad no echen en saco roto lo que les dicen los padres o los adultos. Si quieres tener una mejor oportunidad de vida, conviene estudiar. igual no vas a ejercer, o sea, igual vas a hacer, no sé, estudiar filosofía y letras y vas a terminar trabajando en una compañía, vas a poner un negocio propio y te va muy bien. Pero como lo dijo Tonatiuh Bravo Padilla en su momento siendo rector, la universidad forma.
Sí.
Y en la formación te da otro panorama. Conozco casos muy cercanos de personas que dijeron, no, yo hasta aquí la secundaria es que no me gusta. Y tú los ves y dices, ahorita están pasándola difícil, ¿no?
Oigan, y hay que tratar bien a los choferes del transporte público, ¿eh? O sea, uh-huh. De verdad la mayoría se desgastan todo el día y luego reciben malas caras y canalladas de los usuarios, la verdad.
Y de los patrones.
Y de los patrones. Hay que ser conscientes con todos.
Sí.
Alicia Corona dice, Víctor, ¿me puedes dar el teléfono de Mili Naveja que necesita apoyo para sus enfermitos de diálisis?
Buscamos, a ver, aquí está. Se lo comparto enseguida por medio de... ¿Al aire o tú se lo pasas?
No, no dejó teléfono. Alicia aire? Corona, ¿te puedes volver a comunicar?
Ok.
Mejor, ¿no? ¿Te puedes volver a comunicar a Alicia Corona, por favor? Gracias. Miguel Flores dice, ¿se olvidan de los operadores de transporte público a las 3:30? Ya estamos despiertos para trabajar a las 4:30. Aquí no hay días festivos. Sí, correcto, Miguel. Es a uno de los trabajos a los que me refiero que se la parten. Margarita Gutiérrez, Víctor, compré una casa y se hizo un socavón afuera de mi casa. Esto por el DIF Tlaquepaque. ¿A qué autoridad tengo que ir? Y nos preocupa que es un coto de 20 casas.
Bueno, el socavón tiene un origen. Pudo ser una fuga de agua o una fuga en el drenaje. Principalmente hay que ver con el CIAPA.
Okay.
Si el CIAPA se declara incompetente y el asunto es falta de falla en la compactación, el desarrollo de la obra o una obra de pavimentación mal ejecutada, le corresponde al municipio de San Pedro, pero necesitan verlo.
Primero
a CIAPA, okay. Primerito. Rápidamente, antes de continuar, el teléfono de donación de milagros es el 3333, otra vez 33, y luego 3723. 3333, 33723. Ahí es donde pueden acceder a la Asociación Civil Donación de Milagros de Mili Naveja, y ahí ya pueden luego apoyarlos con donaciones.
Bueno, Margarita López, mi nieto se va de cerillito a un Walmart y se ayudaba mucho en sus libros y compras sus cosas de la escuela y compraba su lonche.
Uh-huh.
Ah, qué bueno, Margarita.
¿Ves?
Qué bien. Margarita también dice, 76 años. Víctor Julieta, yo un tiempo me fui de cerillita y ganaba por día 1,000 pesos y a 1,500. Y en Navidad ganaba el doble. Y también hacía limpieza en casas, me aventaba 2 casas por día.
Uh-huh.
¡Ay, guau! Wow. Aquí dice Margarita Méndez. Muchas Margaritas. Víctor Julieta, saludos. ¿Puedes opinar sobre la operación de pierna por... ¿De pierna por pulsaciones es buena y si tiene un riesgo que es la artrosis?
A ver, están confundiendo gimnasia con magnesia. Lo que pasa es que en el teléfono público hoy, el equipo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde nos hizo una invitación a un evento que se llama así, te lo voy a leer para que sepan de qué te están hablando,
¿De qué hablan?
Es la campaña gratuita de tratamiento de osteoartritis de rodilla con terapia de ondas de presión radial.
Ok.
Es un aparato que te empieza a pegar en la rodilla.
Sí, sí, sí.
Y según me decía el doctor que entrevistamos.
Pero no es una operación.
Es
parte de una fisioterapia.
Así es. Él decía que al golpear esa zona de la rodilla se generaban reacciones para que células nuevas se desarrollaran y se regenerara el tejido afectado, pero particularmente el cartílago y lo que se daña en las articulaciones.
Y viene por parte del civil.
Sí, sí, sí. Entonces, la terapia va dirigida a un grupo específico de personas. No es una operación, es una terapia física. Y es para personas a partir de los 50 años.
Ah, pues, a ver, si lo está apoyando una institución tan importante como es el Hospital Civil, pues, y es candidato, hágalo. Sí, 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 ¿cómo no?
Muy bien. ¿Qué más tenemos?
Vámonos por acá, Telegram. Buenas tardes, Víctor Julieta. ¿Podría ser Luis Miguel? Desde niño trabajó y no tuvo infancia, dice.
Ándale, ese es un ejemplo.
Ay, Luisito Rey, ¿cómo lo odiamos ese Luisito Rey? Dice, ay sí, ahora nos van a seguir con que la doctora era la sustituta de Rose. ¿De qué hablas y que tú de ya?
¿Qué?
Víctor García, no inventes.
No inventes, no se crea.
Aquí en la ciudad la sincronización de los semáforos implica no hacer nada y cobrar muy bien, o sea, requiere preparación, dice
agencia.
Jorge.
Ese es un raspón para la agencia metropolitana.
Ay, rasparon el mueble, pero qué bueno, porque sí es un caos. Ni modo. Ay, mira, no puedo cerrar esto.
No, cierra ahí la crucecita. ¿No se va?
Aquí hay. Bueno, sigue leyendo tú en lo que yo
cierro. Presiona la tecla escape, compañera. Ahí está. Oh, se salió
no,
todo. Bueno,
vas tú.
Dice acá, recomiendo el documental de Celine Dion en Prime, dice Marisol en su comentario.
Ah, sí, de ahí salió esta información. Dice, hola chicos de Valdivia, ya regresando de vacaciones. Mi primer trabajo en serio fue muy bonito en oficina, duré del 2007 al 2017. Y hago voluntariado en un área verde donde ejerzo mi carrera profesional y de mamá y ama de casa. Es lindo, pero sí me gustaría tener un empleo, dice Stephanie.
Bien.
Ah, bueno.
Rafael Montero dice, trabajar poco y buena paga fácil. Los que trabajan en el Ayuntamiento de Guadalajara y están más en el celular parados o recargados en todo el primer cuadro de la ciudad.
Ay, pero qué vergüenza. No, 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 es que te digan que eres político, no, hombre. Dice, buenas tardes, jóvenes. ¿Me podrían pasar el número de WhatsApp, por favor? Preguntando al licenciado Víctor si hoy no estuvo en la clínica del ISSSTE. Dice
no,
la señora Rosaura.
No, yo al ISSSTE no. Sí, tengo amigos, pero nunca he sido convocado.
O sea, vieron a otro Víctor Montes.
Yo creo que sí, exactamente.
Sí, no. A ver, el teléfono de WhatsApp se los voy a repetir. 33 11 55 19 62.
Bien, Daniel González, los que ganan mucho una cena de diputados, dice, en relación a artistas infantiles, Pedrito Fernández dijo que a los 10 años lo mandaron a una gira a España, lloraba todos los días sin entender por qué estaba tan lejos de su familia, ¿ves?
¡Ay, no!
¡Pobrecillo!
Se me apachurró el corazón, pobrecillo.
Y nadie le decía nada, y el otro, ¿qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Roberto Mendoza, yo creo que todos los que estudiamos en escuelas públicas alguna vez trabajamos de niños, y mi experiencia de trabajo sin remuneración en la escuela urbana, conocido como La Copa, en sexto año en el 83. ¡Qué
gran libro! ¡Híjole!
Lino. Nos preguntaban si queríamos vender en la cooperativa y era voluntario y divertido. Vendíamos las paletas de hielo, chicles, motita, te podías comer una paleta, ¿sí? También estaba en la cooperativa.
¡Qué buena onda!
Sí. Odiaba cuando me daban las galletas minis de cuadrito.
Sí.
Porque tenías que acabarte la caja.
¡Ay, no!
Nadie te compraba galletas, por Dios. Menos en tiempo de calor. Julieta Víctor, les comparto mi experiencia. Mi trabajo es dar clases de idiomas y solo me toma 4 horas al día, lo cual es poco tiempo y por un buen sueldo, pero... Es porque el idioma que imparto es difícil, que es alemán. Si fuera inglés, te pagan lo mínimo, dice ella.
El alemán es bien difícil. Yo lo intenté y no pude. No lo logré.
Sí, será muy complicado.
Nomás sé contar unos números. Esto.
Tiene que gustarte mucho. Bueno, sí. Dinos del 1 al 5.
Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Eso, muy bien. Y ya vámonos. Lo
y,
que
y, con éxito.
Y ya, no me pregunten más.
Páguenme.
Y dice acá, mira, anónimo. Trabajo en el calzado. Armar la suela y forrar el tacón, poner tachuela y ambas por una, mucho trabajo y poco dinero.
Sí, nada más y es un arte.
Yo más tengo una preguntilla.
A ver, échale.
¿Para qué tanta tacholería en la punta y en el tacón?
Para que se oiga cuando entres y cuando te vas.
Pues ni que fuera el negrito del tap.
Pues vas empezándole, ¿cómo ves? Así, nomás porque no quieres.
Bueno, muy bien.
Dice, una abogada amiga de mi familia la colocaron en el departamento jurídico de la Torre de Pemex.
Ajá.
A finales de la década de los 80 y renunció al año... tanto por estar lejos de Guadalajara como por no hacer nada y aburrirse.
Bueno, mira, dice acá una persona muy presumida, dice, Víctor, te perdiste un gran concierto en Las Vegas de los Hombres G. Dice, ¿qué mejor que hacer conciertos, tocar 2 horas y hacer buen dinero? Dice, ya no puede cantar Celine Dion, no se preocupen, todavía tenemos a Bad Bunny, dice, saludos de Yakima, Washington, de parte de Hong Kong.
Fíjate.
Y me manda el muy presumido la foto de la esfera de Las Vegas.
Híjole.
Chulada de la esfera.
Bueno, dice, Víctor, Julieta, fíjate que mi hija hizo su servicio social en una empresa, luego la contrataron junto por 2 años sin gastar nada y ahora se fue a hacer una maestría en Australia, su trabajo le costó. Y también me dijo, mamá, no quiero que me desaparezcan, ahora está más segura allá lejos.
Bueno.
Pero bueno, saludos a Leti Navarro.
Un último, porque se nos termina el tiempo, dice José Arévalo, pues tienes de 8 a 11 años, buen promedio escolar, puedes aplicar a niño gritón de la lotería y puedes ganar 6,000 a la quincena.
¿Ah, sí?
Ese es bien el trabajo.
O premio
tener
mayor.
Varios hijos y ponernos a trabajar de eso. No, pues no. ¿Qué pasó?
Premio mayor, sí, todavía podemos.
Ya no se da, pero bueno.
Oye, dice que el civil no contesta, que están hablando, dice Rebeca, para lo de
hay que insistir, es que solamente son 100
por
lugares.
La mañana seguramente.
Sí,
¿no?
Y ya se ocuparon 60. Quedan poquitos.
Bueno, ok.
Te tengo una mala noticia, compañera.
¡No!
¿Qué? Jaime Pacheco dice, yo no digo que nada está fácil hasta no hacer nada, dice, saludos. Bueno, ya con eso nos vamos porque esto ha terminado.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.